¿Qué debe hacer un técnico de una selección uruguaya de fútbol para que el público y la prensa lo reconozcan y, si es posible, lo elogien por su trabajo? Juan Berceri ha sido criticado por la forma en que juegan los planteles que él dirige, que su fútbol no es vistoso, que prioriza la defensa, que no convierte muchos goles. Ustedes conocen todos esos comentarios. Y sin embargo, con sus seleccionados celestes ha cosechado éxitos muy interesantes. Logró la clasificación a los Juegos Olímpicos en fútbol por primera vez desde el año 1928. Terminó en los tres primeros lugares en los últimos dos sudamericanos y obtuvo la medalla de bronce en los últimos panamericanos. Claro, su éxito más reciente, por supuesto, es el segundo puesto, ahora nomás, en el Mundial de Sub-20 que se disputó este mes en Turquía.
Toma carrera Salman para darle con el pie derecho. Ahí va el volante de Irak. Atento De Amore. Va Salman al arco. ¡Afuera! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay se sienta en la mesa! ¡Y va a jugar la final de la Copa del Mundo! ¡Erra Salman! Levantando la pelota por encima del poste horizontal. Y Uruguay se toma el tren más lindo a Estambul. Viaja en primera para festejar primero y después sí.
Esta mañana les proponemos conocer quién es Juan Berceri, que tiene 50 años, que es ingeniero en sistemas de computación, graduado en la Universidad de la República, máster en matemática aplicada por la Università degli Studi di Padova, Italia, y profesor de yoga, para agregar un dato más. Un hombre que, en buena medida, ha sido responsable de varias alegrías recientes para los uruguayos. Ingeniero Juan Berceri, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Estás reapareciendo después de lo que fue la llegada a Uruguay al final del campeonato sub-20, porque luego de esos festejos y el reconocimiento de 24, 48 horas, desapareciste, te tomaste una licencia.
Sí, sí, fuimos unos días a pasear con la familia y estar juntos y bueno, recuperar un poco de la afinidad que obviamente siempre tiene que haber con los niños y con la familia.
¿Y ahora ya se retoma el trabajo?
Sí, obviamente que hay muchos compromisos generados a través de lo que fue esta campaña y después también todo lo que tiene que hacer uno para ir planificando el futuro y actividades personales que van quedando en lista de espera cuando uno está en la vorágine de la preparación de algo tan importante como un mundial.
Recibo también y saludo también a Daniel Superbiel, periodista, integrante de nuestras tertulias, que fue de algún modo el responsable de que esta entrevista se generara. ¿Qué tal, Daniel?
Muy buenos días para todos.
¿De dónde viene tu vínculo
con... Y bueno, viene en cierta medida por un gran respeto y admiración que tengo por Juancho. Me tocó sufrirlo como técnico en una final de Copa de Campeones en la Liga Universitaria y después de ahí se generó, no te digo una amistad, pero un muy buen relacionamiento de buenas conversaciones. Tenemos amigos en común. Y nada, me parece que es una figura importantísima dentro del futuro uruguayo, el presente y el futuro.
Vamos a hablar de eso. Pero empecemos justamente con las originalidades. En el fútbol profesional, lo habitual es que los directores técnicos sean exjugadores, que hicieron su carrera en primera división y después el curso de entrenador. El caso de Berceri es diferente. Jugó como arquero, pero en un equipo de la Liga Universitaria, el Círculo de Tenis de Montevideo, y nunca llegó a jugar en el fútbol profesional. Así que entonces la primera pregunta es, ¿qué tiene de particular el fútbol de la Liga Universitaria? ¿Por qué ese encanto? ¿Por qué esa pasión por aquel tipo de fútbol?
Sí, sobre todo la pasión por el fútbol, ¿no? Uno de los recuerdos más antiguos que tiene de su vida son vinculados al fútbol, fundamentalmente por la relación con mi padre, que bueno, había jugado al fútbol, después dirigió en forma amateur, después fue también muchos años periodista deportivo, y desde que yo era muy chico siempre acompañamos la carrera de mi hermano, que sí llegó a jugar en primera división, que es bastante, 7 años más grande que yo. Y bueno, también muy vinculado a lo que era Bellavista, que era el amor de mi papá y el mío también, porque me hizo hincha, me hizo socio el día que nací. Y bueno, uno de los recuerdos más tempranos que tengo es la final del 68 en el estadio con Huracán Buceo, cuando dos equipos chicos lograron llegar al estadio. Creo que fue la única vez que se dio ese fenómeno.
¿Pero qué diferencia hay entre el fútbol de la Liga Universitaria y el fútbol de la primera división del fútbol profesional?
Y muchas diferencias, ¿no? Para empezar, uno es profesional y el otro es totalmente amateur. Esa es la gran diferencia. El hecho de haber jugado muchos años en el fútbol universitario te permite, obviamente, que desarrollar muchos vínculos, mucha amistad.
Ese es uno de los fuertes del fútbol universitario, la amistad.
Yo creo que se forman grupos, obviamente unidos por un motivo que es el fútbol, pero que a su vez no hay una obligación profesional, entonces eso se refuerza desde lo que es la pasión por el deporte, las ganas de compartir cosas con tus compañeros de grupo, y bueno, ahí dentro de lo que es un fútbol amateur, una realidad bastante importante en Uruguay por la dimensión que tiene esa liga, porque los equipos también cada vez se preparan mejor y más parecido a lo que sería el fútbol profesional, a medida que las divisionales se van fortaleciendo o vamos llegando a las divisionales de privilegio, hay un trabajo más parecido, y también hay muchas iniciativas que no se pueden hacer en el fútbol profesional justamente por los deberes y obligaciones que tenemos, pero que en el fútbol universitario sí permite organizar permanentemente viajes, salidas del equipo a jugar al exterior, y bueno, todas esas cosas generan mucho vínculo.
Yo decía, tú eres ingeniero en sistemas de computación, además con un máster en matemática aplicada obtenido en Italia. Con esa formación, con ese perfil profesional, fue que trabajaste durante 10 años, por lo menos, en el sector privado, ¿no? Te desempeñaste, por ejemplo, en las consultoras
20 años.
Quantum, KPMG, Pricewaterhouse, McKinsey. ¿Cómo saltaste de ese mundo al otro? ¿Cómo llegaste a ser director técnico de fútbol?
Fue algo muy progresivo, ¿no? Primero que nada, que durante todos esos años de trabajo profesional, obviamente que el sueño mío era ser jugador y no lo pude concretar, de ser un jugador profesional de fútbol, porque amaba el fútbol. Y bueno, en la medida que no pude hacer eso, desde muy temprano jugué al fútbol universitario. El primer equipo que jugué se llamaba Bernardino Báez, que hoy por hoy no está compitiendo más, que me llevó un amigo del Prado, Escurra, que después fue presidente de Wanderers. Y bueno, seguí siempre jugando y a su vez muy allegado a un club en particular, que es el Círculo de Tenis del Prado, donde tenía los amigos míos de la infancia, y en un momento formamos el equipo y fueron muchos años compitiendo desde la primera divisional, que en ese momento creo que era la F, hasta llegar a la A. Y bueno, cuando estábamos en la A y estaba estábamos cerca de lograr el gran sueño que tantos años perseguíamos, que era salir campeón, fue que me tuve que retirar de jugar al fútbol por un problema de la columna.
Tú eras arquero y la columna se te jorobó.
Sí, tuve un problema de hernia de disco, no por el fútbol, sino más bien por el pádel y por otras cosas que jugaba, que con algo congénico también, que tenía de hiperlordosis, y me generó eso. Y bueno, y ahí se dio la situación de que bueno, me quedaba sin algo que formaba una parte importante de mi vida y de mis días, porque siempre que salía, obviamente, de lo que era el estrés de un trabajo de mucha responsabilidad que tenía, volcaba mucho en el deporte, ¿no?
No pudiste seguir jugando y entonces dijiste la alternativa no perder la conexión con el fútbol y sobre todo con el fútbol universitario, la alternativa es ser director técnico.
Exactamente, entonces ahí, bueno, empecé a hacer el curso y empecé a dirigir, justo se dio la coyuntura de que el equipo quedaba sin entrenador y en paralelo que hice el curso empecé a dirigir el equipo que siempre había jugado, el Círculo, con mis propios compañeros, que era también un desafío importante ese, pasar del mismo nivel de horizontalidad a tener que tener un rol jerárquico diferente. Pero bueno, se dio con mucho suceso, logramos ese mi primer año el campeonato tan deseado, en el año 98, y después fueron 3 años seguidos dirigiendo al club con muy buenos resultados y terminando en la selección de la Liga Universitaria, que también fue una experiencia muy muy importante, y creo que fue el momento donde me decidí a darle más tiempo y a dedicarme más a lo de la dirección técnica.
Tú dirigiste a la selección universitaria de fútbol Y la llevaste a un mundial. ¿Cómo se llama el mundial en ese sector?
Son las universidades. Sería el paralelo a las olimpiadas, pero para deportistas universitarios. Y bueno, obviamente se compite en todos los deportes. En ese caso había 7.500 atletas.
¿Estamos hablando de qué año?
El año 2001.
¿Daniel?
Sí, acá meter una anécdota que creo que nos puede meter en más o menos el método que utiliza Juan. Esa final de Copa de Campeones del 99 me tocó jugar mi equipo, que era la Católica, contra Juancho. Y 10 años después lo invitamos a Juancho a la Universidad Católica a dar una charla de él como técnico, cómo veía el fútbol. Y me acuerdo que él reunió todo el plantel nuestro, nosotros ya estábamos retirándonos, y sacó una estadística de cómo habíamos jugado la semifinal. La tenía toda anotada, o sea, nos había estudiado jugador por jugador, cómo jugábamos, si entrábamos por adentro, si entrábamos por afuera, si éramos fuertes físicamente, si éramos rápidos. Y tenía un análisis de un partido semifinal de Liga Universitaria, ¿no? Entonces ese día dije, este tipo va en serio, ¿no?
No solamente había hecho ese análisis, sino que además lo había guardado.
Además lo había guardado.
¿Lo había guardado cuánto tiempo?
No sé, 10 años, ¿cuánto fue?
Sí, cerca de 10 años, porque eso fue en el 2011, creo, ¿no?
Me despierta una enorme curiosidad saber 2010. Qué contienen los archivos Berseri, ¿no?
Sí, hay distintos formatos. En esa época era primero cuadernos o agendas que fueron quedando guardadas, después más en la computadora. Como anécdota también, digo, a veces le envío a mis amigos, porque justamente lo que te decía, ¿no? De que hay gente, mucha gente de esos grupos que uno todavía sigue muy vinculado y cada tanto les mando el análisis de un partido de hace 20 años y bueno, genera muchas respuestas en la cadena de mail que tenemos para comunicarnos.
¿Ese método de trabajo es original? ¿Ese método de trabajo no es habitual? Lo pregunto desde afuera, ¿no? Como un espectador lejano del fútbol, no como alguien metido totalmente. Daniel, tú que ahora estás ejerciendo como director técnico.
Bueno, no tengo tanta experiencia como Juan, hace un año que estoy dirigiendo, pero esa rigurosidad creo que no, creo que es particular de alguien que viene de la matemática y los números, ¿no?
¿Cómo es ese método, Berseri? ¿Cuánto del ingeniero tiene?
Sí, digamos que eso se fue depurando, ahí era un poco el hecho de tratar de registrar todo lo que uno le parecía importante para poder después en la competencia manejar la mayor cantidad de variables posibles, sabiendo que bueno, más allá de eso, el fútbol es un juego y hay muchas cosas que pasan por la improvisación y por la impronta del momento, pero sí, es muy importante la información, es parte de, y hoy por hoy, obviamente, que a nivel profesional existen otros métodos mucho más sofisticados para hacer eso, ¿no?
¿Se puede sistematizar el fútbol?
Creo que hay cosas que sí y cosas que, como dije recién, pasan mucho por grados de libertad que tiene que tener el jugador dentro de lo que es su rol y su responsabilidad en el equipo para sus tareas. Tiene que también, en determinados momentos, obviamente, que uno pide y busca lograr el entorno para que el jugador fluya, ¿no? Para que el jugador pueda sacar de sí, sobre todo en el caso nuestro, que el jugador sudamericano un poco se destaca por eso, ¿no? Por tener esa capacidad inventiva en base a una riqueza técnica o una maniobra impredecible, que eso a veces en otros tipos de fútbol se juega de forma más estructurada, ¿no? Uno ya mirando el partido, cuando la pelota va hacia cierto lugar, uno ya sabe lo que va a hacer el jugador.
Ahora, ¿tú planificas los partidos en función de tus rivales? ¿Cómo es el...?
No, es un mix.
La fórmula.
O sea, tenés que planificar, obviamente, primero que nada, en base a lo tuyo, a tus fuerzas, a tus... a las habilidades que puedes llegar a tener frente a lo que te opone el rival. Después también hay un estudio global de cómo pensás que se va el partido, si tenés que concentrarte más en limitar al rival o tratar de hacer prevalecer lo tuyo o si es al revés. Entonces varía mucho de acuerdo a la situación, varía mucho también en el caso de un equipo que tú estás trabajando en forma constante que en el caso de una selección donde tenés un muestreo más discreto de la posibilidad de sistematizar cosas.
Tú decías, al principio el análisis lo hacía con apuntes, en cuadernos, hojas de papel. Después Después la tecnología fue cambiando. Veía en tu currículum que tú en particular hiciste una especialización en software de match analysis en Inglaterra en el año 2008. ¿Qué importancia tuvo este paso en tu formación?
Sí, yo ya venía trabajando bastante con sistemas que están hechos para ese fin, ¿no? O sea, para analizar un poco lo que está pasando en el juego, que más que nada lo que te ayuda es a poderlo hacer de manera más rápida, porque accedes directamente a estadísticas, a situaciones también posicionales, a poder ver, por ejemplo, un determinado tipo de jugada, acceder directamente al video, no tener que estar perdiendo tiempo de pasar para adelante y para atrás. Pero bueno, en ese caso que yo estaba en el exterior y estaba trabajando en un lugar que pudimos adquirir un software de importancia, uno de los top del mundo, ellos hicieron un curso donde simplemente te enseñaban o te capacitaban a sacarle el mayor jugo a la herramienta, ¿no? Que tiene de bueno que además de lo que es el buceo entre los datos, te permite o trata de inferir, ya tiene algún motor de inteligencia artificial un poco más avanzado para inferir un poco a ver por dónde va el juego en cuanto a la densidad, por qué zonas se puede circular más, estadísticas con respecto a la calidad del encadenamiento del juego o la no calidad, y bueno, eso te puede servir para tomar decisiones en el momento.
¿Todos los técnicos hoy están recurriendo a esa herramienta?
Creo que se está popularizando, pero demora un poco también en llegar y en poder acceder en algunos casos a herramientas más sofisticadas como esa por el costo que tiene, ¿no? Porque además no es solo el tener el software, sino que implica tener instalado en el estadio un determinado tipo de cámaras que permiten digitalizar el juego por completo en todos los sectores de la cancha. Entonces eso ya es más difícil.
Lo pregunto porque el propio técnico de la selección mayor, Oscar Washington Tabárez, tiene un servicio contratado que le da este tipo de información. ¿Estamos hablando de la misma herramienta o es distinta?
Bueno, en el caso de Uruguay tenemos la empresa Quisanaro, que se ha dedicado a desarrollar...
Uruguay, además.
Sí, se ha dedicado a desarrollar productos de este tipo. Nosotros también lo utilizamos, se utiliza en todas las categorías del proceso de selección y tiene mucha practicidad en lo que te decía antes, en la posibilidad de buscar algunos patrones de juego y de buscar jugadas puntuales, ¿no?
Ahora, para terminar esta parte de la conversación, ¿cuánto pesa esa tecnología en el estilo Juan Berseri? ¿Cuánto hay de esa parte cerebral, racional, numérica? ¿Y cuánto hay del otro componente más vinculado, no sé, al disfrute, a la libertad, a la creatividad?
Sí, un porcentaje es difícil decir. Yo lo tomo como un deber que debemos hacer para tratar. Lo que se busca es que... Una de las cosas que más me quedó grabada es que es fundamental que un jugador sepa lo que tiene que hacer en la cancha, ¿no? Dentro de lo que es la parte más de responsabilidad o de su rol o de sus tareas, y después viene lo otro que hablábamos. Y en ese sentido uno trata de tener uno la información para hacer un enfoque macro de la situación. Después al jugador le tenés que simplificar mucho y mostrar simplemente algunas cosas muy importantes que entendés que pueden incidir en el desarrollo del juego, pero ese proceso se hace hoy por hoy ya más a un nivel del equipo multidisciplinario de trabajo. No es que lo hagas directamente con el jugador.
Daniel, yo te quería preguntar, Juan, escuchando al director técnico del Borussia Dortmund, que jugó la final de la Champions, él estaba un poco en contra del modelo del Barcelona, que era prácticamente un relojito que funcionaba, se la daban a Messi, Messi metía el gol, y él decía que esos juegos tan preparados y tan analíticos y tan racionales como que en cierta medida mataban el espíritu del fútbol, que era, bueno, encontrar la ruptura y bueno, por ahí generar una jugada imprevista, lo que le hacía sentir al fútbol que era un espectáculo y que era parte de una hazaña que se podía lograr, si no era imposible ganarle al Barcelona. ¿No crees que el exceso de información y de tecnología y de análisis va en contra de ese fútbol?
Creo que cada cosa en su lugar, ¿no? Si uno lo usa en forma mesurada y para el objetivo que uno tiene, puede ser muy muy productivo. Vamos a un ejemplo de lo de Quisanaro que estábamos hablando. Yo, por ejemplo, puedo marcar determinado sector de la cancha y determinado jugador los pases que dio. Entonces veo que un jugador que está teniendo problemas en la comunicación en cuanto a cómo distribuye la pelota, y bueno, en menos de un minuto o menos de 30 segundos puedo seleccionar esas jugadas, llamar al jugador y lo que le estoy tratando de explicar, además mostrárselo en un corto tiempo, y eso ayuda mucho, porque una imagen obviamente que vale mucho más que muchas palabras, para que él lo visualice, para que él vea, por ejemplo, si hay un problema en lo que es su gesto postural previo a recibir la pelota, o si hay un problema en que tiene que mirar más el entorno que lo rodea para saber si lo van a presionar o no. Entonces, comprobándolo en una imagen del partido que jugaste de repente hace 24 horas, está todo muy fresco y es un impacto importante. Pero lo veo como una cosa más. Creo que lo sustancial pasa por otro lado en el juego, y que es bastante más complicado,
¿no? Un oyente, Alfredo, dice que le llamó la atención verte trabajar con una pizarra al estilo de los directores técnicos de básquetbol.
Sí, no, eso era porque teníamos en el momento que terminaban los 90 minutos y antes de empezar el alargue, un tiempo muy corto, y bueno, para ser más gráfico, mostrar algunas cosas de lo que era el posicionamiento rival en ese momento, que había cambiado algunas cosas, y también de lo que teníamos que buscar hacer en el alargue.
Yo trabajo con pizarra, ¿no?
Daniel, ¿desde cuándo trabajas con pizarra tú, Juan?
No, siempre. La pizarra es algo, digo, que forma parte de las herramientas básicas de cualquier entrenador, ¿no? Después, obviamente.
Pero no se las ve en la cancha, ¿no? Habitualmente,
porque las charlas técnicas en el vestuario,
¿no? Claro, pero en ese momento no había tiempo de ir al vestuario, entonces yo ya, como habíamos tenido otros alargues, teníamos previsto que nos trajeran la pizarra cuando terminara el partido a la cancha.
Algunos mensajes más de los oyentes. Por ejemplo, Raúl de La Palmita dice: me pareció una injusticia que cuando logró clasificar a la selección para los Juegos Olímpicos lo dejaran afuera como director técnico. Otro oyente dice: Juan, ¿algún que otro gol te hice jugando de once con el Máquina Naranja? Supongo que más o menos te das cuenta de quién puede ser, ¿eh? Después, Miki de Rivera dice: respeto mucho lo que hizo con los gurises.
Será Juan Pablo Rizzo ese,
el que mandó el mensaje. Y después está este otro mensaje de Miki de Rivera que dice: respeto mucho lo que hizo con los gurises, no se quedó en la retranca. Gracias, añade. Bueno, vamos a hablar enseguida algo del Mundial Sub-20 también. Juan Berseri ha tenido como técnico una cantidad de éxitos en su carrera. El más reciente, ahora, en el Mundial Sub-20 en Turquía, donde la selección uruguaya llegó a la final, no fue campeona, enfrentó a Francia, quedó en segundo lugar. Pero, a ver, miremos justamente desde 2010 cuál es el récord. Fue vicecampeón del torneo sudamericano que se disputó en Perú en 2011, logrando la clasificación a la Copa del Mundo de Colombia, y por primera vez desde 1928 a unos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012. En 2011 también dirigió la selección sub-22, que logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México. En 2013 terminó tercero en el torneo sudamericano sub-20 que se disputó en Argentina, con lo que se ganó el pasaje a la de Turquía. Pero si vamos para atrás en el tiempo, bueno, ya lo mencionábamos, en la Liga Universitaria fue campeón dirigiendo al Círculo de Tenis de Montevideo, fue director técnico de la selección uruguaya, que participó en la Universiada de China en 2001. Después, cuando se metió en el fútbol profesional, podríamos mencionar varios clubes, podríamos mencionar River, Liverpool, pero sobre todo Racing, ¿no? Se destacó especialmente en Racing, con el cual en 2010 logró que por primera vez ese equipo llegara a la Copa Libertadores. Estoy haciendo un resumen nada más para preguntarte, Juan, pese a todo esto no has logrado meterte a los uruguayos en el bolsillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pesa tanto la crítica esa de que el fútbol que tú dirigís es efectivo pero no resulta vistoso? ¿Cómo manejás esa parte de la reacción del público?
Sí, uno trata primero que nada de focalizarse en lo que es el desarrollo de su trabajo profesional, de atender las necesidades que tiene para conseguir los objetivos con los cuales uno se comprometió a través de un contrato y de un proceso de trabajo. Después, obviamente, que sobre gustos y la parte subjetiva uno no tiene control y eso está más del lado de la gente y a veces, obviamente, que muy influenciada por lo que puede ser lo que se maneja a nivel mediático. Sí tengo claro que pasarse a guiar por lo externo sería un gran error y que lo más importante es que uno tenga una coherencia, una perseverancia, una consistencia en lo que hace, que se hace además dentro de un método donde no nos ponemos nos tapamos los ojos, o sea, nosotros planificamos, trabajamos y criticamos el trabajo que hacemos o lo evaluamos permanentemente para tratar de corregir cosas y para eso no solo nos guiamos por nuestro conocimiento, sino que tenemos obviamente mucha gente que con la cual podemos conversar del tema, en el caso particular de la selección ni que hablar porque es un proceso integral donde tenemos una comunicación directa con el maestro y con los demás compañeros de los cuerpos técnicos.
Daniel. Sí, yo un comentario, el otro día tuve con un sociólogo extranjero y me dijo que salía del Uruguay alucinado con el Uruguay, su democracia, decía, Uruguay es de los pocos países donde cualquiera, un tachero, un panadero, un abogado, se siente que puede llegar eventualmente a ser presidente de la República. Y yo le decía, sí, y también cualquiera puede aspira a ser director técnico de la selección uruguaya, ¿no?
Sí, es muy, 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 ese dicho muy muy popular, ¿no? Que hay 3 millones de entrenadores.
Nelson, uno de nuestros oyentes, dice, es difícil conformar a 3 millones de técnicos. Yo lo felicito, agrega. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo te resulta esa frialdad, digamos, con la que
realmente
sigue tu trabajo?
No lo siento de esa manera, ¿no? Y bueno,
¿sentís que ha ido cambiando?
Primero que trato de decir, no, pienso que es muy muy rotativo, digo, esto es una rueda y a veces estás rodeado de elogios, a veces tenés las críticas que te están de alguna manera rodeando, pero que cambia y lo que justamente si tomamos por ejemplo la situación actual en cuanto a que uno en la calle siente permanentemente lo que es el afecto, el agradecimiento de la gente, que cuesta un poco caminar porque se hizo muy 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 fuerte lo que generó la selección. Estamos en el otro extremo justamente y uno no cambió para nada su forma de trabajar ni de ver el fútbol, entonces esas circunstancias pasan por afuera y no lo puede manejar uno.
Yo creo que de por medio está el hecho de que no termina lográndose el título de campeón, ¿no? Que estas selecciones van logrando muy buenos resultados si comparamos con lo que pasaba 10, 15, 20 años atrás, ¿no?
Sí,
estas selecciones se colocan entre los 4 primeros en torneos sudamericanos, en torneos mundiales.
Creo que
pero más. El título de campeón no llega, ¿no? Por ahí pienso que está la frustración a partir de ¿qué? De un excesivo agrande que tienen los uruguayos.
Exacto, creo que lo que hay es una falta de composición de lugar, ¿no? De ubicarnos dentro del contexto mundial de lo que es el fútbol hoy por hoy, que es algo realmente de una dimensión impresionante en cuanto a lo que se invierte, las infraestructuras, a las organizaciones de trabajo, a lo que es las fuentes de recursos humanos que tienen bueno, a nivel de selecciones ni que hablar, a nivel de club también y que nosotros tenemos obviamente que luchar contra dificultades que nos que no salen de lo que es una población chica, de lo que es un país relativamente pobre y obviamente que no puede competir en ciertas cosas con esas potencias, y lo vemos totalmente opuesto, ¿no? Lo vemos porque lo comprobamos en la realidad, como todas las demás potencias nos vienen de alguna manera a preguntar, bueno, ¿cómo hacen ustedes para llegar hasta acá? ¿Qué están haciendo ustedes
Juancho, esa
acá?
Es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo explicás que, siendo tan pocos y todo el análisis que acabas de hacer, que el futbolista uruguayo siga estando en la élite mundial, y que tengamos un Suárez, un Cavani, un Forlán, jugando entre los 10, 20 mejores jugadores del mundo? ¿En qué hay en Uruguay? Me imagino que lo habrás pensado cuando te acostás, por cómo llegamos a estar acá, y no es una vez, es sub-17, sub-20, cuartos del mundo. ¿Qué explicación le das al ADN del futbolista uruguayo? ¿Por qué Uruguay tiene ese ADN que permite que lleguemos tan lejos?
Sí, la explicación, no hay una explicación científica, digamos que sea hipótesis, tesis, porque si no la clonarían en otros lados, ¿no? Entonces es un poco algo que nos distingue, como, no sé, en Jamaica nacen velocistas, acá nacen jugadores de fútbol con mucho talento, y también con algo que nos distingue, que es la parte volitiva, la parte de ser jugadores que siempre quieren ir a más, que no se dejan llevar por lo previo o por lo que se pueda comparar antes de un partido, de que de repente sos menos o sos más que el otro. O sea, una competitividad muy muy exacerbada, que creo que eso tiene que ver también con cómo somos desde chicos en el juego. Y bueno, y eso también a veces va un poco en contra de lo otro, ¿no? Del hecho de poder desde abajo generar o abrir circuitos en el futbolista para otro tipo de juego, que es el que a veces la gente mira en otros países, o no sé, por ejemplo, el Barcelona creo que es el ejemplo más claro, porque es el equipo admirado y homologado por todas las personas como un equipo que ha llegado a jugar un fútbol exquisito y conseguir los títulos, pero atrás de eso hay un proceso que...
Acá veníamos teniendo, sin duda, durante años, jugadores, estrellas que salían y se destacaban mucho afuera. Faltaba que el fútbol uruguayo, la selección en especial, o las selecciones,
claro,
consiguieran y lugares
eso,
de destaque.
A eso
y eso es lo
ir,
que
¿no?
ha venido ocurriendo en estos últimos años.
A eso quería ir, digo, nosotros somos simplemente una parte más de eso. Creo que el mérito acá enorme es el haber podido convencer o luchar mucho para establecer un proceso de trabajo que comenzó en el año 2006, escribir un proyecto, como escribió el maestro, con pautas claras de lo que había que trabajar en cuanto al perfil de jugador que había que buscar, a los valores que teníamos que defender fuera de la cancha para poderlos transmitir dentro de la cancha. Y dentro de eso nosotros nos hemos sentido muy cómodos todos estos años porque comulgamos con toda esa idea, ¿no?
Sí, fíjate, Osvaldo, otro de los oyentes, dice: además del resultado deportivo, hay que destacar la muy buena imagen país que han dejado estos jóvenes, y eso debe ser mérito del técnico también. Así que él manda felicitaciones y agradecimiento por ese factor adicional, ¿no?
Juancho, yo te quiero hacer una pregunta de muchísima curiosidad. Yo sé que en el proceso de selecciones el maestro Tavares ha llevado historiadores del fútbol uruguayo, ha puesto una biblioteca allá en el Complejo Celeste. Y te quería preguntar cómo manejan con los jóvenes el tema Maracaná, ¿no? Hace 10, 15 años, Maracaná, hasta se lleva a decir el síndrome Maracaná, que un poco anulaba a nuestros jugadores. ¿Cómo manejan ustedes con los pibes el tema Maracaná? ¿Cómo se maneja en la interna, en el vestuario, en el día a día, en la práctica, los Obdulio Varela, los Nazás, y bueno, ya yendo más atrás en el tiempo, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo pesa la historia en las selecciones juveniles?
Una cosa muy importante en el caso del trabajo que nos toca en la selección es que uno se tiene que ir adaptando a cómo vienen las nuevas generaciones. O sea, hay un cambio importante. Ya de la 2011 a la 2013 había particularidades bastante diferentes, y si uno lo lleva eso a cuando uno tenía 19, 20 años, es un abismo, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, por influencia, en el caso mío, de mi padre, ¿no? Que hasta el día de hoy me acuerdo el relato de él permanente del día de la final, que estaba en un cine y que como estaba el partido salieron todos del cine y que el portero se comía la linterna y que lo escuchaban por la radio y después me contaba muchas anécdotas de Dulio Varela y de bueno, todo eso nos despertó un interés muy grande por esa hazaña y bueno, hay libros, hay muchas cosas que para uno son como una biblia futbolística, ¿no? Pero los jóvenes lo ven como algo muy lejano o no se sienten muy identificados con eso.
¿No se sienten condicionados tampoco?
No, pienso que hoy en día digo no hay una mochila con respecto a eso como muchas veces se
pero no hay
se habló.
No hay porque lo han discutido con ellos como preguntaba recién Daniel.
El tema
aparece, el tema se
nosotros
trata.
Lo hablábamos, nosotros digo de hecho en este caso el libro en particular que me refería es un libro de Franklin Morales que tiene anécdotas que son riquísimas y que muestran la vigencia y la permanencia de ciertas cosas en el fútbol que después de 60 años siguen exactamente igual y bueno, muchas veces en charlas o individuales o subgrupales o grupales se puede hacer referencia a eso, pero siempre tratando de ver que esa historia de alguna manera nos respalde y yo creo que eso se un poco por osmosis el jugador lo va captando y se genera algo muy importante, ¿no? Que estos jugadores digo entran a jugar una final con un grado de determinación muy marcado, más allá de lo que sea el rival que tiene enfrente, con mucha decisión y creo que de alguna manera todo eso te va generando más allá de que no te va a ser un factor que te va a jugar mejor, sí que en lo emocional y en lo espiritual te posiciona bien para la competencia.
¿Tú tenés la impresión de que vamos efectivamente en un camino ascendente que todavía tenemos para mejorar y que es perfectamente posible alcanzar los campeonatos, los títulos mayores?
Yo creo que para mejorar, sin duda, que este proceso ha sido un claro una clara demostración de que con el trabajo se puede llegar a estar peleando en los puestos de arriba, porque hubo mucho tiempo donde había una justificación que pasaba más por lo que ha sido la industrialización del fútbol o el fútbol empresa, diciendo, bueno, Uruguay, imposible que pueda competir, porque a quién le interesa que Uruguay pueda llegar, porque cuántas camisetas va a vender Uruguay, y bueno, y todo eso. Y creo que el proceso ha demostrado que haciendo las cosas bien se puede pelear. No, nunca vas a lograr en el fútbol asegurar, porque del otro lado, y es un juego de oposición, todos los demás están haciendo lo mismo y ya te digo, con otras posibilidades sobre todo en lo económico y en lo que es la base y cantidad de jugadores que tienen, ¿no? Entonces tenemos que especializarnos mucho en seguir perfeccionando ese proceso.
Dos preguntas de las muchas que llegan desde la audiencia. Dice uno de los mensajes, Pablo es quien lo manda, saludos y felicitaciones. ¿No le parece que nuestros gurises hicieron demasiado fair play? El campeón es uno de los que más cortó el juego. ¿No pecamos un poco de inocentes? Bueno, esa fue una de las características de estos equipos, ¿no? Y sobre todo de el sub-20 en Turquía, el fair play. ¿No se le fue la mano?
Sí, lo que pasa también que a veces encontrar los equilibrios es difícil, ¿no? Y bueno, Uruguay, una de las cosas que traía del pasado era una imagen muy negativa que predisponía al entorno del fútbol a ir contra Uruguay, ya sea arbitrajes o decisiones que se toman a nivel político, y bueno, una de las cosas que se trató de cambiar eso, y creo que en el caso particular nuestro, bueno, nos tocó en el 2011 y en el 2013 ganar el fair play en el sudamericano. En el mundial, si bien lo ganó España, porque obviamente jugó mucho menos partidos y tuvo menos tarjetas amarillas, pero puede ser, sí, que a veces buscando defender esa bandera uno no caiga, pero es necesario, obviamente, saber cuándo cortar y cómo cortar.
Otro oyente, Nelson, pregunta, si pateáramos mejor los penales, ¿llegaríamos más lejos aún?
Sí, los penales...
¿Ese es un frente a trabajar? ¿Esa es una de las asignaturas todavía pendientes?
Yo en la lista de prioridades no lo pondría muy arriba, ¿no? Creo que que la definición de las cosas, en este caso se dio por ahí, pero hay otras cosas globales mucho más importantes en las cuales tenemos que mejorar.
¿Por ejemplo, una?
Y, por ejemplo, en el hecho de poder manejar la pelota, la posesión de la pelota en zonas donde hay presión, porque obviamente tener la pelota lejos de la presión del rival no permite que pase el tiempo nomás, pero no genera posibilidades, ¿no?
Luis, de Carrasco Norte, pregunta, después de todos estos resultados, ¿no le han ofrecido contrato en el exterior?
Bueno, estamos hablando un poco acá en el corte con...
La pregunta podría ser, ¿sigue Berseri al frente de la selección sub-20?
Pues la respuesta es que todavía no se sabe, porque bueno, hay cosas, pero hay que estudiar y hay que tomarse un tiempo.
Pero efectivamente, ¿han aparecido esos ofrecimientos afuera?
Sí, siempre se generan, ¿no? Contactos y las cosas en el fútbol después tienen un tiempo para madurar y concretarse.
¿Y tú lo descartás? Quiero decir, te has convertido en un profesional del fútbol. No era esta tu historia hace unos años, ahora sí. ¿Hasta dónde llega el profesionalismo de Juan Berseri? ¿Lo tienta una suma importante en un equipo fuerte de Europa o de un país sudamericano? ¿O privilegia seguir llevando adelante el proceso de las elecciones uruguayas?
Son disyuntivas que te las pones a estudiar cuando realmente las tenés definidas para tomar la decisión, pero sin duda que uno lo que busca es el crecimiento, el buscar nuevos desafíos. También hay un hecho de la edad, ¿no? Yo había trabajado con juveniles, en como tú contaste hoy, con el proceso que tuve en River Plate, en Liverpool. Después ya empecé a acercarme más a Primera División trabajando como técnico asistente o técnico alterno. Y después de la experiencia de Racing tuve muchas posibilidades de saltar, digamos, a poder dirigir en Primera División equipos de otros países. Pero bueno, en ese momento surgió lo de la selección, que me parecía que era, que en ese momento sí decidí por postergar eso y volver a trabajar un poco con jóvenes, pero sin duda que hay un espectro grande de cosas para hacer.
Nos faltó hablar, por ejemplo, de que Juan Berseri también es entrenador de yoga. Hay oyentes que lo saben y preguntan si eso también se cuela en el entrenamiento. 10 segundos para esa respuesta, porque se nos fue el tiempo. ¿Sí o no? ¿Se cuela?
Primero a nivel personal.
¿Cómo?
¿Sí? Primero a nivel personal, digo, es algo que a uno lo ayuda mucho y lo hace sentir muy bien, el hecho de poder practicarlo y darle un descanso un poco a la mente y encontrar un espacio para recorrer más lo interior. En algunos casos puntuales, más que nada, en algunos momentos de trabajos de recuperación, o buscamos más que nada algún trabajo de relajación, pero sin entrar en la parte más filosófica que tiene el yoga, que es lo que, por otro lado, a mí más me interesa, ¿no?
Juan Berseri, gracias por acompañarnos. Felicitaciones por los resultados. Suerte en lo que viene, tanto en lo individual como en el trabajo con las selecciones. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y un gusto haber estado en la mañana en este programa tan importante.
Gracias, Daniel, también por tu participación.